Dr. Bruce Waltke, Salmos, Conferencia 5. Copyright 2024 Bruce Waltke y Ted Hildebrandt. Este es el Dr. Bruce Waltke en su enseñanza sobre el libro de los Salmos. Esta es la sesión número 5, Salmo 4 en poesía hebrea. Y en tus notas, lo dividí en material introductorio. Y luego, en la página 30, comencé a mirar el Salmo, la exposición del Salmo en la página 30. Miré el superíndice y el superíndice significa escrito encima del poema, super arriba y guión escrito. Y el superíndice nos da la información básica o histórica que necesitamos. Y se nos dice, en primer lugar, que su género es un salmo. Y un salmo básicamente significa que es un estudio de palabras. La palabra hebrea es mizmor. Hablaré de eso con el Salmo 100. Pero básicamente, significa que es una canción cantada con acompañamiento de música. Y entonces, esto es lo que vemos a menudo con inspiración y material profético, tienes música que lo acompaña. Y entonces, este salmo, esta canción, lo que estamos viendo, no tenemos la melodía. En el texto hebreo, cada palabra tiene un acento y algunos piensan que eran notaciones musicales. De hecho, hay una académica, Susana Augventura, que produjo un trabajo en 1979, un trabajo brillante, absolutamente brillante. Ella era a la vez una erudita semítica y musicóloga, que enseñaba música. Pensó que podría reconstruir la música del templo a partir de esos acentos. Y en realidad lo eran, los acentos que ella argumentó eran señales con las manos. Y de hecho se puede ver en los relieves egipcios de la primera dinastía casi un poco más tarde. Se podía ver que con cada instrumentista, lira, flauta, lo que sea, habría, en lugar de tener, no tenían música escrita. Había alguien que hacía señales con las manos y le decía al músico que tocar con ellas. Entonces, ella argumentó que estos acentos originalmente eran señales con las manos que le decían al músico que tocar. Y entonces, pensó que podía reconstruir la música y la base, la nota central, en lugar de construirla a partir de la escala de do, dijo que funciona fuera de la escala de mi. Y así, reconstruyó la música del templo. Fue un caso suficientemente convincente que en la sociedad académica más culta, que es la Sociedad de Literatura Bíblica, le dieron una sesión plenaria para presentar su música y de hecho tocaron parte de la música. Tuve un alumno maravilloso y él me dio un disco de su forma de tocar, de su música. Y me senté con Salmo, no recuerdo cuál era, y lo escuché con su música. Por supuesto, en la música siempre decimos, sé lo que me gusta, pero la verdad es que nos gusta lo que sabemos. La música nueva no nos atrae especialmente. Entonces pensé, bueno, está bien, pero es nuevo para mí. No estoy acostumbrado a esto, pero estuvo bien. Entonces lo puse en nuestro tocadiscos y entretuvimos a los invitados. Y tenía música de fondo en mi tocadiscos, incluido el estudiante que me dio este disco, quien me había hablado maravillas de él. Bueno, lo olvidé. La música sonaba suavemente en el material. Y tenía este disco que tendría que estar al final. Estábamos ya hacia el final de la cena. Y esto se le ocurrió a Elaine, sin saber qué era, me dijo, Bruce, apaga esa horrible música. Bueno. Todos nos reímos mucho. Bueno, de todos modos, esa es una forma de decirnos que se cantaba con acompañamiento de música. Y eso es lo que encontramos al principio. La mayoría de esas palabras, victim y demás, no sabemos lo que significan. Es porque no tenemos suficiente contexto para determinar lo que significan. De todos modos, ese es el superíndice. También nos habla del autor. En 14 de los 73 casos, nos cuenta algún incidente en la vida de David que nos permite volver a conectarlo con la carrera de David en 1 y 2 Samuel. Y puedes relacionarlo con esas incidencias en el libro de Samuel. Entonces es un superíndice y está en prosa y está encima del poema mismo. Entonces, miramos el superíndice y luego dijimos que lo dividí en la página 30. Tenemos el discurso a Dios con peticiones introductorias. Y luego, en la página 31, donde terminamos, tenemos el discurso a los apóstatas de alta cuna. Ves el número romano 2 dirigido a los apóstatas. Luego abordamos la tercera parte que está en la página 34. Tenemos las peticiones propiamente dichas. Y finalmente al final de la página 35, número romano 4, tenemos la confianza e implícitamente alabanza a Dios. Y esas son las partes del Salmo. Está bien. Volviendo entonces a la página 30 sobre el discurso a Dios y las peticiones introductorias, ya lo hicimos, la dividimos en dos partes. Está dirigido a Dios. Es una petición para ganar audiencia y encontrar el favor de Dios. Entonces, le está pidiendo permiso a Dios para venir a su tribunal, presentar su caso, escucharme con gracia, hacerme un favor y darme una respuesta en la presencia de Dios. Esa fue la dirección y la petición para ganar audiencia y encontrar favor. Entonces el pedido fue que escapara, que me diera alivio a mi angustia. Y luego pasamos a la siguiente parte, a los apóstatas de alta cuna. Y comenzamos a comprender cuál es su angustia. Y al leer todo el Salmo, descubrimos que la angustia es que su liderazgo ha perdido la fe en él y ha perdido la fe en Dios. Y esa fue la angustia, que ahora se desarrolla y ahora en la página 31, ahora está en poesía. Es un apóstrofe como si se hubiera estado dirigiendo a Dios. Y de repente, se dirige a sus apóstatas. Ahora, creo que eso es ficción literaria. Es un poema, una manera de transmitir su verdad en su poema. Entonces, él cambia en las imágenes. Ya no se dirige a Dios. Ahora se dirige a los irresponsables apóstatas para restaurar la confianza en él. Si realmente hizo eso o no, no lo sé. Me refiero a la poesía, que está llena de imágenes. Por eso no lo leo de la misma manera que lo leo en prosa. Es imaginativo. Básicamente así es como lo veo, transmitir sus verdades en su salmo. Así que ahora se dirige a los apóstatas y lo divido. En su discurso a los apóstatas en la página 32, hace una acusación contra ellos. ¿Hasta cuándo convertirás mi gloria en vergüenza? Hace una acusación. Y además, dice, la primera advertencia para ellos es conocer a vuestro rey. Y esas fueron las dos partes en las que hemos estado. Entonces, hemos estado dirigiéndonos a los apóstatas. La primera parte fue la acusación y su amonestación de conocer al rey. Discutimos la acusación de alejarse de él y dedicarse a dioses falsos. Su primera advertencia para ellos en la página 33 fue que conocieran a su rey, sin embargo, Dios responde su oración. Se ha dirigido a Dios y se vuelve hacia ellos y les dice, «Sepan quién soy». Y Dios responde mi oración. Puede que esté entrecortada, pero él la contestará porque el mismo Hijo de Dios está orando y Dios se deleita en él. Ahora sigue intentando ganarse su confianza, no solo en conocer a su rey. Y terminé la última hora preguntando cómo supieron que él era el rey. Y sugerí tres palabras, la palabra del profeta, la palabra de Dios, el Espíritu de Dios y las obras de Dios. Y dije, así sabemos que somos hijos de Dios. Es la palabra de Dios. Es el Espíritu de Dios. Ha cambiado la vida que estemos participando en un nuevo pacto. Estamos caminando hacia una ciudad diferente a la tuya. Esa fue mi sugerencia. Creo que es fiel a las Escrituras. No es solo mi sugerencia, es reunir las Escrituras para nosotros. Ahora estamos en los tres pares de amonestación. Dije que había siete imperativos. El primer par es temer las consecuencias de la apostasía. Traerá el juicio de Dios, temblarás y no peques. Aquí tengo un problema. ¿Cómo traduzco la palabra hebrea? Y ahí te lo doy, Rikzu. Puedes verlo en la página 33, sobre cómo temer las consecuencias de la apostasía. Traduje la palabra Rikzu, que significa literalmente temblar o estremecerse. Quiere decir sacudir, temblar o estremecerse. ¿Ahora el problema es por qué tiemblan? ¿Por qué tiemblan? Podría ser porque están enojados. Les está diciendo, enojaos con esta situación en la que os encontráis. Y así es como se traduce en la traducción griega. Así es como lo usa Pablo en Efesios 4. Le dije, Pablo, creo que conocía los salmos al derecho y al derecho. Entonces les dice a los efesios, enojaos y no pequéis, que es como lo tradujo la Septuaginta. Entonces, ¿ese es el significado original del hebreo? Vea el Nuevo Testamento. Pablo usa la traducción griega de la misma manera que un ministro hoy que tiene la versión King James predicará, sobre la versión King James. Puede que no le preocupe el texto hebreo. Él va a usar esto porque la gente lo sabe. De la misma manera que un predicador puede usar la versión King James o cualquier traducción para presentar una verdad. Y entonces, es posible que Pablo simplemente esté usando la Septuaginta porque eso es lo que la gente sabía. Y presenta la verdad. Lo que dice es la verdad. Eso no significa necesariamente que eso fuera lo que David quiso decir. A menos que estés tratando con profecía y digas que David, siendo un profeta, dijo esto. Eso debes tomarlo en serio. Pero cuando tienes algo como esto, una alusión a un texto, no estoy obligado a entender lo que significa en el hebreo original. Al menos ese es un juicio de mi parte. ¿No tiene mucho sentido para mí decirles a estos apóstatas que se enojen, enfadados con qué? Enojado por su situación, pero eso sería indignación moral. Y eso no parece encajarles. Entonces, creo que significa más probabilidades de temblar de miedo ante las consecuencias de la apostasía. Temblad y no pequéis abandonando al Rey y Dios elegido, al Dios eterno y a su Rey elegido. Entonces, les está diciendo, primero que nada, si van a ir tras otro Dios, entiendan lo que están haciendo. Teme a Dios y no peques porque vas a tener terribles consecuencias. Ahora sí entiendo lo que está diciendo aquí cuando dice temblad y no pequéis sería la sugerencia. Allí os doy todos los datos y por qué llego a esa conclusión. Entonces, lo que estoy diciendo está en la página 33, tiemblen, tiemblen por miedo a las consecuencias del pecado, tiemblen ante la perdición inminente, etc. Eso es lo primero. Ahora te sugerí que mantengas tu traducción frente a ti. Si puede volver a la página 25 y he tomado el primer imperativo del versículo 3, sepa que yo soy apartado para sí a los piadosos. Lo escucharé cuando llame. Y ahora estoy en cuarta, tiembla y no peques. Y ahora estoy en 4b. Y cuando estéis en vuestras camas, dice, examinad vuestros corazones y guardad silencio. ¿Qué significa eso? Buscad en vuestros corazones y guardad silencio, quedaos quietos y acuéstate en tu cama. Y eso es a lo que realmente me refiero en la página 34, número 2, 4b. Entiendo que cuando estéis en vuestra cama, busquéis en vuestros corazones y callad, callad. Entiendo que eso significa, deja que tu conciencia confirme tu fe. Buscad en vuestros corazones y guardad silencio. Defino la traducción para la búsqueda. Eso va más allá de lo que queremos hacer en este curso. Es tu corazón. Estoy tratando de darte vocabulario bíblico básico. ¿Cuál es tu corazón? Y el corazón se conceptualiza como esa parte del cuerpo que informa toda tu actividad, tu forma de pensar, tu forma de sentir, tu disposición básica y lo que haces. Entonces, por ejemplo, se nos dice que cuando Abigail le contó a Nabal cómo se había hecho amiga de David y le había proporcionado comida, diríamos que tuvo un derrame cerebral. Lo que dice el hebreo es que su corazón murió porque era como piedra. Diríamos que tuvo un derrame cerebral. Pero para ellos, cuando el cuerpo no se movía, el corazón había muerto. Entonces su corazón murió. Y luego dice, 10 días después, que murió. A nuestro juicio, si el corazón moría, iba a aparecer el rigor mortis. Pero así es como pensaban que el corazón era el lugar del que fluye toda actividad. Entonces, cuando hablamos del corazón, es tu disposición básica la que determina todo lo que lees, lo que piensas y lo que haces. Entonces, está diciendo que es el lugar donde estás, la forma donde tomas decisiones y actúas en consecuencia. Entonces, dice, cuando estés en tu corazón, en tu cama, en el corazón, busca en tu corazón, el lugar de tus decisiones religiosas, y al final guarda silencio, te sugiero medios por miedo, temblar, callar. Pero entiendo el dicho, deja que tu conciencia te hable y te confirme. Si estás dentro de la comunidad del pacto, realmente no puedes vivir adorando a un dios falso y negando al rey. Creo que dice, cuando están en sus camas, y lo pongo aquí, eso es en tranquila contemplación. En un grupo, uno tiende a pensar y actuar de manera precipitada e hipócrita. Mientras que fuera del escenario y en la intimidad de la propia cama, uno es más auténtico y puede ser su verdadero yo. Cuando estés solo y no actúes precipitadamente e hipócritamente para complacer a los demás, deja que tu propio corazón te confirme en tu fe. Por eso entiendo lo que quiere decir. Cuando estés en tu cama, busca en tu corazón, di, guarda silencio. El tercer par, que se remonta al versículo 5, es ofrecer los sacrificios de los justos y confiar en el yo soy. Entraremos en esto en el enfoque litúrgico. Cuando oraban, ofrecían un sacrificio. Y entonces les dice, confiad en yo soy y ofrecedle vuestro sacrificio, no a Baal. Hoy diríamos que el sacrificio de un animal se acabó, pero la oración no es Dios, se fue. Entonces ofrecemos el sacrificio de alabanza sin el animal porque es la alabanza. Entonces, nuestra alabanza es como un sacrificio, un olor grato en la presencia de Dios. Entonces eso es lo que él está diciendo. Confía en yo soy y ofrécele un dulce sacrificio de tu oración en medio de esta crisis y tu sequía. Así es como entiendo lo que dice. Primero que nada, conoce a tu rey. En segundo lugar, comprenda las consecuencias de su pecado. En tercer lugar, deja que tu corazón te confirme o te condene. Cuarto, confía en el Señor y ofrécele un dulce sacrificio. Así es como está recuperando su liderazgo. Ahora tenemos la petición del pueblo. Hemos hablado de eso por el favor del Yo Soy. Ya hablamos de las cosas principales. Y ahora por el Rey, página 34, era la petición del pueblo. Todo aquel que quiera mostrarnos favor, acuérdate de ser favorable con nosotros. Muchos dicen todo lo que uno nos mostraría bien. Deja que la luz de tu rostro brille sobre nosotros, Yo Soy. Y luego tenemos B, la oración del Rey, llena mi corazón de alegría cuando abunda su grano y su vino nuevo. Hablé de eso durante la última hora de esa traducción. Termina el salmo y se va a la cama. Me acostaré y al instante dormiré en paz porque yo soy, hazme vivir apartado en seguridad. Su oración, el salmo, termina con una oración sin respuesta, pero se va a dormir, sin preocuparse, sin inquietarse, sabiendo que Dios responderá a su oración. Él conoce a su Dios y sabe quién es. Y está en paz. Esa es una exposición de terapia de sonido, pero está en el texto mismo. Es simplemente bueno. Es cierto. Es cierto. Entonces el rey decide irse a dormir. Y allí hablé de las palabras hebreas. Y la razón por la que se va a dormir es que está en paz. Esto está en la página 36. Tú, yo soy, hazme habitar en seguridad y debería estar apartado en seguridad. Argumento el caso a favor de esa traducción. Lo terminaré. Te daré referencias cruzadas que creo respaldan las mismas verdades de este salmo de confiar en el Señor con todo, tu corazón. Entonces, Isaías 26, porque el rey confía en el Señor, y por el amor inagotable del Altísimo, no será sacudido. Y eso es cierto en el caso de Jesús. Él estuvo en todos los aspectos en los que el ser humano se identifica con nosotros. Salmo 21, al firme de mente, lo guardarás en perfecta paz porque en ti confía. En Filipenses, dice Pablo, no estéis afanosos por nada, sino que en todo, mediante oración y petición con acción de gracias, presentad vuestras peticiones a Dios. Y si hacéis eso, la paz de Dios, que trasciende todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestra mente, os protegerá de los dioses falsos, os guardará y protegerá. Para terminar, recibí una carta de un exalumno que estaba en Vietnam. He estado enseñando desde 1958. Entonces, esto es lo que escribió. En una de las batallas que libré en Vietnam, había muertos y heridos a mi alrededor. Después de pasar 3 días sin dormir, mi capacidad para tomar decisiones acertadas estaba en un nivel peligrosamente bajo. A las 3 de la mañana encontré un agujero en una base de la jungla, prácticamente debajo de la batería de cañones. El calor de la noche selvática combinado con el de los cañones, que seguían descargas cada 20 segundos, era insoportable. El calor de la noche selvática combinado con el de los cañones, que disparaban ráfagas cada 20 segundos, era insoportable. Incluso en medio del hedor de la pólvora, los mosquitos cumplían implacablemente con su sediento deber sangriento. Mientras yacía allí, este versículo de las Escrituras me llegó tan audiblemente como cualquier voz humana. Me acostaré en paz y dormiré para ti, solo hazme habitar en seguridad. Creo que dormí las 2 horas mejores de toda mi vida. Esa fue su experiencia con este salmo. Está bien. Así que ese es el salmo 4 y como todavía nos habla hoy para el director de música. Así puedo animar nuestros corazones en medio de una sequía. Está bien. Ahora bien, es maravilloso estar en el texto, pero mi trabajo es darles enfoques y ser académicos y no ser siempre teológicos y espirituales. Eso es lo que disfrutamos. Pero tenemos que hacer un arduo trabajo académico en este curso. Entonces eso es lo que estamos haciendo ahora. Volvemos a más huesos secos. Ahora estamos en la lección 5, poesía. En cada caso, cada uno, intento hacer un salmo porque eso es lo que realmente nos gusta. El texto es inmejorable. Bueno. Primero que nada, luego la poesía. Lo admito, es extremadamente importante que entendamos de qué se trata nuestra literatura. Nada puede ser de mayor utilidad para la comprensión adecuada de cualquier escritor que una comprensión previa de su carácter general y de las peculiaridades de su estilo y manera de escribir. Entonces, primero debes comprender el idioma y luego debes comprender su estilo de escritura. Lo segundo que analizo a modo de introducción es el alcance de la poesía en el Antiguo Testamento. Y esto es asombroso. La mitad del Antiguo Testamento está en poesía. Todos los profetas están en poesía. Job está en la poesía. Los salmos están en poesía. Proverbios está en la poesía. Apostasía. Temblad y no pequéis abandonando al Rey y Dios elegido, al Dios eterno y a su Rey elegido. Es la mitad del Antiguo Testamento. Eso contrasta con la narrativa, que es en prosa, como desde Génesis hasta Reyes y Crónicas, que es toda prosa. Lo que me dice es que Dios es estético y le gustan los poemas. La mayoría de mis experiencias, la mayoría de las personas en las bancas no las tienen, pero Dios sí. Entonces, vale la pena entender qué es un poema. Entonces, segunda parte, ¿qué es la poesía hebrea? A menudo las cosas más elementales son las más difíciles de definir. ¿Qué es un poema? La mejor definición que he leído es la de Barbara Ehrenstein Smith. A diferencia de la prosa, la poesía es una forma de expresión más restringida. Es un ritmo sostenido y un principio de organización que funciona continuamente. Así, por ejemplo, nos gusta la organización. Nos gusta la rima. Entonces, tal vez nos guste, le tomo la palabra. Fíjate en el ritmo, de hecho le tomo la palabra. Cristo murió por los pecadores. Esto lo leo en mi corazón, encuentro la necesidad de que Él sea mi Salvador. Bueno. Entonces se puede escuchar que es un ritmo sostenido y estamos acostumbrados a eso en la poesía moderna. Tiene su propia forma de restricción. En la poesía hebrea no hay rima. Las palabras hebreas tienen flexiones, masculinas y femeninas. La rima es barata. Viene automáticamente. Es simplemente natural para ello. Entonces, no hay rima y no sabemos realmente cuál es la métrica, pero sabemos que está restringida de alguna manera. Entonces, ¿cuáles son las restricciones de la poesía hebrea? Y son tres. El primero se llama paralelismo. Dices una línea y luego dices otra línea. Entonces, por ejemplo, en el Salmo 2, ¿por qué se enfurecen los paganos? En lugar de los paganos, la ira y los pueblos, imaginad algo vano. Se reúnen los reyes de la tierra. Los reyes de la tierra se sientan juntos. Se sientan juntos contra el Señor y su ungido. Rompamos sus cadenas, arrojemos sus cuerdas lejos de nosotros. El que está sentado en los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos. Entonces les hablará y el Señor los tiene divididos y demás. Puedes ver, dices, ¿por qué se enfurecen los paganos? Si lo respaldas, la gente se imagina algo vano. Es esa repetición que llamamos paralelismo. Está en todos los salmos, en la poesía, en toda la poesía. Ese es el concepto básico, es el paralelismo y distingue. No es solo cierto para la poesía hebrea. Esto es cierto para toda la poesía semítica. Volveré a eso. Entonces, según el obispo Lot, el parecido en gramática y sus sonidos, fonología, morfología, forma en que se juntan las palabras, sintaxis y nuestro sentido entre dos versos. El principal principio operativo de organización en la poesía hebrea, que también le da un ritmo sostenido, es el paralelismo. Su objetivo es dar información compleja de forma unificada. Se escucha el mensaje estereofónicamente. Es como si tuvieras dos oradores y lo escucharas en toda su profundidad y riqueza a través de este paralelismo. Esa es una manera de pensarlo. Volveré a eso. La segunda es que es muy conciso. Es omnisciente, pasa por alto partículas y huecos y la atención se centra en el párrafo. Entonces, en otras palabras, en lugar de como en prosa, tienes una película, en poesía, tienes una presentación de diapositivas, una imagen tras otra. No quiero que leas tus notas ahora. Solo quiero que escuches. Eso es todo. Este es el evento de JL en Jueces 4 con Sísara. Y esta es la prosa. Y Sísara dijo a JL, por favor dame un poco de agua para beber porque tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y le dio de beber. Y ella lo cubrió. ¿Ahora, qué obtuviste? Puedes interactuar aquí. ¿Qué obtuviste? ¿Qué te dijo eso? Solo déjame leértelo de nuevo. Y Sísara le dijo, por favor, dame de beber un poco de agua porque tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y le dio de beber y lo cubrió. ¿Cuál es el punto principal? ¿Qué sacaste de eso? Tenía sed. ¿Alguien más quiere añadir algo más? Él tenía sed y ella satisfizo su sed. Pero no lo que pidió. Continúe eso. Repítelo. Y ahora por el rey, página 34, era la petición del pueblo. No mires tus notas. Solo leeré el poema.
Adelante.
En toda la poesía. Ese es el concepto básico, es el paralelismo y distingue. Ella satisfizo su sed, pero no con lo que él pedía. Él pidió agua y ella le dio leche. Eres astuto. Escuche esto en poesía. Eso es exactamente lo que se obtiene en la poesía. Aquí está en un poema de Jueces 5. Él pidió agua, ella le dio leche. En un cuenco principesco le ofreció cuajada. Eso es poesía. Agua, mira qué concisa es. Y ella selecciona eso, lo que tú acabas de seleccionar. Le pidió agua, ella le dio leche para que se durmiera. Y luego, para colocarlo en un cuenco principesco, le dio cuajada, la mejor. Ahora es conciso, pero poderoso. Eso es poesía.
¿Ves la diferencia?
No se basa en prosa. Es muy conciso y va directo al grano. Esa es la naturaleza de la poesía. Es poderoso, pero tienes razón. Tienes que pensar en ello. Tienes que pensar en ello. Tiene un estilo elevado. Hay imágenes concretas y todo tipo de figuras retóricas. Por eso, conociendo la naturaleza de la poesía, no tuve ningún problema en decir que el discurso a los apóstatas probablemente fue un apóstrofe en la literatura y puede que no haya sido la realidad porque está lleno de este tipo de figuras retóricas. Tienes que estar preparado para las figuras retóricas. No lo lees de la misma manera que lees la prosa. Por eso, está menos claro. Esto tiene profundas implicaciones hermenéuticas. Un turno con usted, por así decirlo, verá esto en Números capítulo 12. Ahora él está hablando aquí acerca de los profetas, pero observe las implicaciones de esto para la interpretación de las Escrituras. El capítulo 12 de Números trata sobre Miriam y Aarón disputando el liderazgo de Moisés. Se casó con una cusita que probablemente era negra y no les gustó. Entonces, compiten. Por cierto, creo que Agustín también era de África, probablemente negro. Hemos pasado por una experiencia horrible en este país que no pasaron en otros países. Pero de todos modos, Miriam y Aarón comenzaron a hablar contra Moisés a causa de su esposa cusita, porque se había casado con una cusita.
¿Ha hablado el Señor solo a través de Moisés? Preguntan, ¿no ha hablado también a través de nosotros?
Y el Señor escuchó esto. Sin embargo, la NVI pone esto entre paréntesis porque nos preguntamos si Moisés realmente dijo esto. Ese es un hombre humilde. Ahora Moisés era un hombre muy humilde, más humilde que nadie sobre la faz de la tierra. Que no es lo que diría un hombre humilde. Entonces, está entre paréntesis. Ese no es mi punto. Enseguida el Señor dijo a Moisés, a Aarón y a María, salid los tres a la tienda del encuentro. Entonces los tres salieron. Entonces el Señor descendió en una columna de nube. Se paró a la entrada de la tienda y llamó a Aarón y a María. Cuando los dos dieron un paso adelante, él dijo, escuchen mis palabras. Cuando haya profeta entre vosotros, yo, el Señor, me revelaré a ellos en visiones.
les hablo en sueños. Pero esto no es cierto para mi siervo Moisés. Él es fiel en toda mi casa. Con él hablo cara a cara con claridad y no con acertijos. Él ve la forma del Señor. ¿Por qué entonces no tuviste miedo de hablar contra mi siervo Moisés? En otras palabras, Moisés tiene una revelación más directa que el profeta. Ve a Dios Teofanía y no tiene visiones ni adiciones. Además, Moisés habla claramente y los profetas hablan en figuras, imágenes y poesía. No es tan literal como la prosa. Por lo tanto, el profeta tiene que estar de acuerdo con Moisés, lo cual está claro. Lo interesante es cuando dice, Moisés es siervo en toda mi casa, eso se retoma, como saben, en Hebreos. Si Moisés es un siervo en toda su casa, Cristo está sobre la casa y él está edificando la casa. Entonces, si el profeta está subordinado a Moisés, y Moisés es un siervo en la casa y Cristo está sobre la casa, ¿qué interpretación tiene prioridad? ¿Cristo? Eso es lo que cambió mucho de mi teología. Comencé con el Nuevo Testamento y no con el Antiguo Testamento. Eso te da una imagen diferente. En el Nuevo Testamento no pude encontrar un tercer templo. Me dijeron en Juan 16, el Espíritu de Dios te guiará a toda la verdad y te mostrará las cosas por venir. No pude encontrar en las enseñanzas de Cristo ni de los apóstoles del milenio. Simplemente no estaba allí. Y de donde se obtienen los 1000 años es en la literatura apocalíptica. Tenemos al ángel que toma una cadena y ata a la serpiente, el Satán, y lo pone en una olla grande y le pone una tapa. Y así lo hizo durante 1000 años. Tomamos los 1000 años literalmente, pero el resto no lo tomamos literalmente. Sabemos que es simbólico. ¿Por qué son 1000 años simbólicos? Fue ese tipo de cosas. Mira, hay una falta de comprensión de las formas de literatura en las que tomamos todo literalmente. Pero cuando se trata de poesía apocalíptica, no necesariamente se toma literalmente. Eso es lo que estoy diciendo. Generalmente nos enseñan a tomarlo literalmente. Lo que digo es que cuando se trata de poesía, es una historia diferente. Son figuras retóricas y hay que ser más sofisticado. Y es por eso que esta discusión es bastante importante para nuestra comprensión de los Salmos. Tenemos que entenderlo por completo, como mostrarnos el bien. Eso es poesía. Esa es una forma de hablar. Eso es metonimia, por ejemplo. Lo que no es, en la página 39, no es ni patrón, ni medido, ni rima. Y muestro lo que viene. No hay consenso en cuanto a métrica o rima. Entonces, en la cuarta parte, página 40, trato el paralelismo. Y de hecho, a quien se le atribuye el primer trabajo académico sobre el paralelismo es el obispo Lot en 1732. Y les aseguro que fue obispo de la Iglesia de Inglaterra y profesor de poesía en Oxford. Robert Lot fue el primero en llamar la atención sobre estructuras paralelas en la poesía hebrea de la Biblia. Y eso no es realmente cierto. Algunos de los rabinos a partir del siglo XI, como Ramban, también observaban paralelismo. Pero Lot es el comienzo de la erudición moderna sobre este tema. En 1753 publicó la Sacra Poesiae Hebraeorum, sobre la poesía sagrada de los hebreos, que desde entonces ha influido prácticamente en todos los estudios futuros sobre la poesía de la Biblia. Entonces, todo el que trabaja con poesía trabaja con este paralelismo. Es simplemente fundamental para ello, para nuestra comprensión de ello. Así es como Lot definió el paralelismo. La correspondencia de un verso alineado con otro como porque los paganos se enfurecen y los pueblos imaginan, algo que yo llamo paralelismo. Cuando se pronuncia una proposición y se le añade una segunda o se dibuja debajo de ella equivalente o contrastada con ella en sentido o similar a ella en la forma de construcción gramatical. A estas las llamo líneas paralelas y a las palabras o frases que se responden unas a otras, como por qué los paganos y los pueblos conspiran, se imaginan algo vano unos a otros, las llamo términos paralelos. Entonces ahí es donde comienza. Pero observe cómo piensa él al respecto. Está adjunto a él. Se le suma. Está dibujado debajo. Dice que está adjunto a él, dibujado debajo de él, equivalente o contrastado con él. En 1980, se produce una revolución en nuestra comprensión de la poesía hebrea que contrasta con Lot. Eso dominó toda la poesía. Esa definición dominó hasta 1980. Diré más al respecto. Aquí está la visión de Lot sobre el paralelismo. El cisne sobre el lago de Santa María flota doble, cisne y sombra. Entonces, la segunda línea es como una sombra de la primera línea. Bueno. Y tiene fundamentalmente tres tipos de paralelismo que todavía encuentro útiles. Lo que él llama paralelismo sinónimo. Los versos paralelos hacen referencia a la misma referencia lingüística. Las dos líneas del versículo se refieren a lo mismo. Los reprende en su ira y los aterroriza en su ira, Salmo 2.5. Vea el paralelismo. Él los reprende en su ira, las reprensiones van acompañadas de terror y la ira va acompañada de ira. Bueno. Puedes ver que son casi sinónimos. Antitético. Lo vimos en el Salmo 1. Porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perece. Esto es quiástico. Note que la primera línea termina con el camino de los justos. La siguiente línea comienza con el camino de los malvados. Y el Señor sabe es lo opuesto a perecer, que significa no sabe significa vida, lo opuesto a perecer. Y nos ayuda a entender cuando se entiende el paralelismo, podemos entender lo que significa cuando dice, porque el Señor lo sabe, porque el contraste con eso es perecer. Y por tanto, uno es vida y otro es muerte. Pero repito, es una figura retórica que tienes que completar porque Dios sabe. Si el Señor lo sabe, entonces está presente en esta vida. Ahora sintético no hay sombra. Es como la prosa. Esto debería ser, bueno, sí, el Salmo 1.2 está bien. Versículo 2, que se deleita en la ley del Señor y medita en su ley, día y noche. Observe cómo la segunda línea se suma a esto, día y noche, y los deleites y la meditación van juntos. Ley del Señor, su ley, se podía ver lo que se refleja en conjunto, pero ahora algo ha sido agregado. Un verdadero sintético es el Salmo 2.6. He puesto a mi rey sobre Sión, mi monte santo. Bueno, mi colina sagrada coincide con Sión, pero es casi una carrera. Refinamientos postladianos, acabo de comentar. Entonces, si lees sobre poesía, la terminología nunca se ha estandarizado. Las líneas como, ¿por qué se enfurecen los paganos? Esa es una línea. La gente imagina cosas diferentes. A eso se le puede llamar palo. Se puede denominar dos puntos. Esas son las dos palabras comunes. Y cuando juntas las dos líneas, nos referimos a eso como bicolón. Cuando tienes tres líneas juntas, como el Salmo 1.1, bienaventurado el hombre que no anda en consejo de malos. Siguiente línea, interpónganse en el camino de los pecadores. La siguiente línea, siéntate en el asiento de los burladores. Tienes tres líneas. A eso lo llamamos tricolón. Ahora bien, si hablo de dos bicola, diría bicolón. Entonces, estoy en un nivel de seminario y esto es sobre lo que los estudiantes tienen que leer. Van a leer sobre bicolón y tengo que explicarles qué significan estos términos. Eso es lo que estoy haciendo aquí. Estoy explicando lo que significan estos términos para que cuando leas sepas lo que está pasando. Pero es probable que lea un palo, es probable que lea dos puntos. Si juntas dos, los llamaremos bicolón o tricolón, si sumas tres, tricolón. Y si estás tratando con un verso completo, es probable que llames al primer palo hemistick. Entonces, nunca ha habido un vocabulario estandarizado en nuestro campo, en este campo, lo que puede generar mucha confusión para un estudiante. Así que estoy tratando de abrirme camino a través del meollo de eso. Entonces, sabemos lo que está pasando. Bueno. Ese fue el énfasis hasta 1980 con Robert Alter y James Kugel. Kugel en ese momento estaba en Yale. Desde entonces ha ido a Harvard. Alter está en la Universidad de California, Berkeley. Y han cambiado la forma de pensar sobre la poesía hebrea. En lugar de pensar que dice lo mismo, argumentan que la segunda línea es enfática, la complementa y la refuerza. No es una sombra desechable. La diferencia es significativa y lo lees de manera muy, muy diferente. Lo que pasó fue que a principios de los años 80 me pidieron que diera una conferencia en algún lugar de California. Olvidémonos del contexto, sobre poesía hebrea. Estaba preparado con Laus y todo lo que pasó desde entonces. Esa iba a ser mi conferencia sobre poesía hebrea. Cometí un gran error. Leí a Kugel en el avión y dijo, todo está mal. Sabía que tenía razón. Tengo que dar una conferencia. Y todo lo que iba a decir lo sabía estaba mal. Ese es el extremo. Así que ahora todo lo que podía hacer era volar por el asiento de mis pantalones. Le expliqué al auditor, leí este libro. Creo que es correcto. Naufragó mi conferencia. Tengo que volar por el asiento de mis pantalones y dar un sermón sobre la marcha. Y les diré lo que dijo Kugel. Esa fue una experiencia memorable como puedes imaginar. Pero esto es lo que están discutiendo. Esto es de alguien que sigue a Louth. Así lo explicó. Así, el poeta vuelve al principio y dice lo mismo una vez más, aunque puede cambiar total o parcialmente las palabras para evitar la monotonía. Ese era su punto de vista sobre la poesía hebrea. Simplemente cambió las palabras para evitar la monotonía. Kugel continuó diciendo, no, no, no. El segundo verso dice más y lo dice enfáticamente. O lo dice enfáticamente o lo agrega. Y la verdad es que no hay paralelismo sinónimo porque las diferentes palabras significan cosas diferentes y le agregan algo. Entonces, estoy saltando aquí. Sí, ese era el énfasis. Y luego en C, me ocupo de otros tipos de paralelismo. Y voy a saltarme eso. Voy a pasar a la página 43 para hablar del rechazo de James Kugel y Robert Ault a la idea de Laus de reformulación y sinonimia. Bueno. Así pues, este cambio de pensamiento domina ahora el campo de la comprensión de la poesía hebrea. La definición era, ahora, una declaración y una declaración relacionada o enfática, no una reformulación. No volverás a decir lo mismo. Estás diciendo que algo lo enriquece. Lo expande. Lo reafirma. Permítanme citar a Kugel. Creo que es demasiado extremo. Dice que, en general, la opinión de Laus ha tenido un efecto desastroso en las críticas posteriores. Por ello se impuso la sinonimia donde no existía. Se perdió nitidez. Y la verdadera naturaleza del paralelismo bíblico quedó condenada en lo sucesivo a un perpetuo fluir entre dos taburetes, con lo que él entiende paralelismo sinónimo y paralelismo sintético. Más bien, el segundo verso fortalece y refuerza al primero. Él escribe que el verso B estaba conectado con el A, tenía algo en común con él, pero no se esperaba que fuera ni se lo considerara una mera reformulación. Es la naturaleza dual de B venir después de A y así agregarle, a menudo particularizando, definiendo o expandiendo el significado y escuchando a A y de una manera obvia conectarse con él. Lo que esto significa es simplemente que el verso B está conectado con el A, llevándolo más lejos, haciéndose eco de él, definiéndolo, reformulándolo, contrastándolo con él, no importa cuál. Tiene un carácter enfático de secundación. Y es esto, más que cualquier estética de la simetría o el paralelismo, lo que está en el corazón del paralelismo bíblico. Para el estado de la cuestión, de manera un tanto simplista, las líneas bíblicas son paralelistas. No porque B deba ser una paralelo, sino porque típicamente apoya a A, lo lleva más lejos, lo respalda, lo completa y va más allá. Antes de ese trabajo se escribieron disertaciones tratando de dar una taxonomía de todos los tipos de paralelismo que existen. Hay tantos que no podrías hacerlo porque es simplemente el verso B de alguna manera está enfatizando y agregando, dándote una perspectiva diferente sobre el verso A. Entonces, en lugar de pensar que dicen lo mismo, dicen cosas relacionadas, pero de manera algo diferente. Y buscas las diferencias entre ellos. Entonces, si la visión de Loyu era la del cisne sobre el lago St. Mary flotando doblemente, cisne y sombra, yo diría que la visión de Kugel es la del cisne sobre el lago St. Mary flotando doblemente, ganso y ganso. En otras palabras, el cisne ahora está dividido entre macho y hembra y los ves de manera diferente. Es una declaración relacionada. No es una reformulación. Eso sería tratar de ayudarnos a comprender la diferencia entre estos dos puntos de vista, que creo que son bastante sustanciales en la forma en que se lee la poesía. Déjame volver si puedo. Volvamos a la página 41. No, no es eso, ¿dónde está el que quiero? Bueno, no lo veo de improviso. Vendré a mí. Volveremos a ello. Los argumentos están en la página 44. El argumento a favor de Kugel sobre Laws es sintético y además es normal. Y luego, si nos remontamos a los rabinos que compusieron y desarrollaron la poesía hebrea, lo consideraron una diferenciación. No sé cuánto entrar aquí. Tomemos, por ejemplo, Mateo 21. Permítanme comenzar con Juan 7 y 24. Esta es la historia donde Jesús en la cruz y ellos tomaron sus vestiduras y las dividieron entre ellos. Y buscas las diferencias entre ellos. Entonces, si la visión de Loyu era la del cisne sobre el lago St. Mary flotando doblemente, cisne y sombra, yo diría que la visión de Kugel es la del cisne sobre el lago St. Mary flotando doblemente, ganso y ganso. En otras palabras, el cisne ahora está dividido entre macho y hembra y los ves de manera diferente. Y tomaron su manto y echaron suertes sobre él. Ahora, esa es en realidad una cita del Salmo 22. Vayan conmigo, si quieren, al Salmo 22, lo que están citando. Versículo 18, repartieron entre sí mis vestidos y echaron suertes sobre mi vestido. Desde el punto de vista de Loyu, la ropa y los vestidos dicen lo mismo. Desde el punto de vista de Kugel, dicen cosas diferentes. Y eso es lo que hace John. Dividieron sus vestidos y echaron suertes sobre su manto. Hay una diferencia entre prendas y mantos. En lugar de verlos decir lo mismo, dicen cosas diferentes. Y Juan así lo interpreta. Dividieron mis vestidos entre ellos, cualquier ropa que tuviera, la cortaron y cada uno recibió una pieza igual. Pero para el loyus básico, el manto, como el sudario de Turín, todo, sería diferente. Pero de todos modos, la capa básica, alguien la quería, se quedó con todo. Y entonces echaron suertes sobre el manto. ¿Quién se quedaría con la capa? No dividieron el manto como lo hicieron con los demás vestidos. ¿Ves la diferencia entre leerlo diciendo lo mismo o decir cosas diferentes? Toma otro. Y aquí es donde casi todos, tomen por ejemplo Zacarías 9.9, donde el rey viene montado en un asno, sobre un pollino de asna. Este es Zacarías 9.9. Alégrate mucho, hija de Sión, grita hija de Jerusalén, mira que tu rey viene a ti, justo y victorioso, humilde y montado en un asno, sobre un pollino hijo de asna. Bueno. Ahora el hebreo dice, y sobre un pollino. Por eso la mayoría entiende que el burro ahora se define como el pollino de un burro. Pero Matthew no lee de esa manera. Vino cabalgando. Bueno, recurra a Mateo y vea cómo lo lee Mateo en Mateo 5 de enero del 21. Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaban a Betsaida, en el Monte de los Olivos, Jesús les envió dos discípulos, diciéndoles, «Ide a la aldea que está delante de vosotros. Y enseguida encontraréis allí una asna atada con su pollino». Entonces, hay dos animales, el asno y el pollino. No es un burro definido más estrictamente como un potro. Es diferente. Si alguno os dice algo, decid que el Señor lo necesita y que enseguida lo enviará. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta, di a la hija de Sión, mira, tu rey viene a ti, manso y montado en un asno y en un pollino hijo de asna. Entonces, Mateo, de alguna manera, describe a Jesús con un asno y un pollino. Y fueron distinguidos. Esa es la diferencia, si son lo mismo o son cosas diferentes. Y se podía ver cómo, recuerdo cuando estaba en clase en Harvard, el profesor se rió de Matthew por no entender el paralelismo hebreo, que son lo mismo. Pero ahora sabemos que no son lo mismo. Bueno. Bueno, verás, escucha esta diferencia. Ven y echa un vistazo al Salmo 2 y al versículo 5 del Salmo 2. Está bien. En el versículo 5, los reprende en su ira y los aterroriza en su ira. Ahora bien, para Laws las reprensiones y los terrores dicen lo mismo. Pero si lo piensas bien, no son lo mismo. La reprensión es lo que hace el Señor. Aterroriza es lo que temen. En lugar de verlo como si dijera lo mismo, lo miras y cortas con un cuchillo mucho más afilado. Y te estás diciendo a ti mismo, mientras lees las Escrituras y meditas en ellas, ¿cuál es la diferencia entre reprender y aterrorizar? Están relacionados, pero ¿cómo? Y empiezas a hacer una exegetación mucho más fina cuando entiendes la poesía hebrea. Eso es lo que ayuda a ver la diferencia. Y siempre hay alguna diferencia, casi siempre alguna diferencia entre ellos. Ese es el cambio. Y doy los argumentos a favor de Kugel sobre Laus. Página 45, no puedo entrar en ella. Me refiero al acento hebreo y al principio de dicotomía continua. Y esto va a ser demasiado avanzado. Mire el diagrama a continuación y podrá ver el principio de que cada verso tiene dos mitades y está dividido en hebreo por un cierto acento. Se llama Atnak. Tengo que ser simplista. Pero básicamente hay un acento que lo coloca en un conjunto de versos A y un conjunto de versos B. La A y la B forman el bicolón. Bueno. Ahora los acentos van más allá. Y así, se divide A y B y A se dividirá en A y A B y B se dividirá en B A y B B. O podría ser A y A B, A y A y A B. Y podría ser simplemente B. Aquí hay una ilustración de Isaías 53. Creció ante él como un retoño tierno y como raíz de tierra seca. Esa es la A con la A y la A B. En otras palabras, en A, las imágenes son de lo que llamaríamos un término hortícola de retoño. No pertenece ahí. Y eso es lo que significa este Yonik. Es un tonto. Y lo que hay que hacer en horticultura es cortar el retoño porque se desprende de la planta principal. Así que él estaba creciendo ante él de esa manera. Y más que eso, en la otra comparación, el ave era como una raíz de tierra seca. En otras palabras, no tenía ninguna promesa y parecía que debía ser destruido. Y de tierra seca no va a vivir. Es una anomalía. Ahora el B no tenía belleza ni magistrado que nos atrajera hacia él, nada en su apariencia para que lo deseáramos. Note que la A es figurativa, un brote, una raíz de tierra seca. Ahora lo literal, él no tenía belleza, nada que nos debiera atraer hacia él. No parecía un rey. De hecho, volviendo al burro, este no llega montado en un caballo, como un Kaise Wilhelm salido de Jerusalén. Viene montado en un asno y por culpa de un asno. Se trata de un burro del tamaño de un perro grandanés con las patas arrastrándose por el suelo. ¿Qué clase de rey es este? Lo que nos muestra cómo debemos ser, humildad y humildad. Él viene cabalgando en humildad, sin nada en el que nosotros haríamos. Esto no es lo que se espera de un rey. Era diferente, completamente diferente. Pero observe que A es figurativa, la B es literal. Y cuando aprendes a leer poesía, empiezas a pensar de manera diferente. Y eso es a lo que me refiero en este curso. Les estoy dando enfoques, una forma de pensar sobre ello, una manera de entender lo que, ya saben, lo ven en sus Biblias, en la NVI, tienen una línea y luego una segunda línea. Pero ahora estoy tratando de mostrarte que hay una diferencia entre ellos. Es mucho más sofisticado que incluso eso. Entonces, todo está dividido en todo tipo de paralelismos. Es un sistema absolutamente fantástico que me abruma y me sorprende. Y aquí puede entrar nuevamente a una tercera división desde Isaías. Este es el A, él estaba oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como la oveja ante el esquileo calla, así, él no abrió la boca. Ahora ahí ven, tienen un triple A, él estaba oprimido y afligido, pero no abrió la boca. Ahora tenemos la metáfora, como una oveja ante su esquila guarda silencio. Y luego tenemos un clímax como un verso completamente separado. No abrió la boca. No se quejó. Este era su destino, su momento de gloria. Ahora pasemos al Salmo 23. Pensé que no se podía hacer un curso sobre los Salmos sin mirar el Salmo 23. Está bien. En primer lugar, la traducción, algunas cuestiones de introducción, traducción, forma y estructura, etc. Bueno. Traducción, un salmo. Y ya sabes que eso significa una canción con cuerdas, con instrumentos. Yo soy, es mi pastor. No quiero. En verdes pastos me permite descansar. Por lugares de riego elegidos, él me guía. Aquí traduje mi alma al restaura. La palabra alma en hebreo no significa lo mismo que en inglés y en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, tienes alma, cuerpo, alma, espíritu. En el Antiguo Testamento, eres un alma y alma significa tus deseos, tus apetitos. Y normalmente es con anhelo. Mi alma te anhela, oh Dios, y tienes hambre de sed. se ocupa de tus apetitos. Entonces esa es el alma. Si tomas ese libro de palabras teológicas, tengo varias páginas sobre lo que es el alma en el Antiguo Testamento. No es lo mismo que en el Nuevo Testamento. Se trata de tu vitalidad. R. Johnson lo definió como una vitalidad apasionada. Estás vivo y tienes apetitos e impulsos. Se refiere a tus impulsos y apetitos. Lo traduzco por vitalidad, restablece. Él me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. Aunque camino por un barranco oscuro, no temo el mal porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me consuelan. Preparas delante de mí una mesa en presencia de mis enemigos. Unges mi cabeza con aceite, mi cabeza, mi copa rebosa. Seguramente el bien y la misericordia me perseguirán todos los días de mi vida. Y volveré a habitar en la casa de Yo Soy por días interminables. Para abreviar, entiendo que este salmo tiene tres viñetas, tres escenas. La primera escena es la de un pastor con sus ovejas. La segunda escena, el verso 5, es la de un jeque en su tienda como anfitrión. El salmista es un huésped del jeque que vive en una tienda de campaña, que vive en una tienda de campaña. Entonces, la primera escena es en un campo de pastoreo y el salmista se imagina a sí mismo como una oveja. Está explotando lo que significa ser una oveja con el Dios del pacto de Israel como su pastor. Luego cambia esa escena y ahora estamos en una tienda de campaña con una mesa y una taza. Está siendo entretenido en la tienda. La tercera escena es en el templo. Hemos dejado imágenes. Nos hemos quedado en figurativo. Hemos abandonado la alegoría del pasto y la tienda. Llegamos ahora a la realidad. De lo que estoy hablando es del templo. Ese es el pasto. Esa es la tienda. Ahí es donde sucede esto. De lo que hablo, para decirlo en prosa, hablo de la bondad de Dios. Estoy hablando de la bondad de Dios, Sujis. De eso estoy hablando. Estas imágenes son para enseñarme acerca de la bondad y la fidelidad de Dios. Entonces, comienza con estas imágenes. Entiendo que la primera imagen es la del pastor llevando a sus ovejas a verdes pastos. Un pastor tiene que ser muy, muy sensible con las ovejas. Mueren fácilmente. Hay que cuidarlos bien. Los lleva a los verdes pastos y les permite descansar. Les da abundante provisión de agua. Él dice, por lugares de riego elegidos, como yo lo traduciría, él me guía. Luego los trae a casa. Si el camino a casa es por un barranco oscuro, no siento ningún mal porque Dios está conmigo. Entonces, en otras palabras, lo que está diciendo es que Él provee para mí. Él me restaura. Él me protege. Esas son las imágenes que sacaría de esto. Estoy muy satisfecho con su bondad. Puedo acostarme en medio de la mejor gracia. Estoy acostado en Él. Me siento tan renovado por estas aguas tranquilas y no tengo miedo. Incluso pasando por el barranco más oscuro, estás conmigo y me estás protegiendo. Entonces camino con seguridad. Es una canción de confianza. Camino seguro por la vida. Pero ahora, cuando regresa al redil donde el pastor normalmente cuidaría de las ovejas, no quiere volver a un redil. Entonces, cambia las imágenes. Ahora está en una tienda con una oveja y enseña lo mismo. Prepara una mesa delante de mí. Eso es igual a los pastos verdes. Todo está ante mis enemigos. Eso es el equivalente a, aunque camine por los barrancos más oscuros, estás conmigo, me proteges. Entonces, él está celebrando este banquete en medio de todos sus enemigos que están mirando. Entonces, está siendo protegido. Entonces, dice, preparad una mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Luego, mientras el agua refresca, unges mi cabeza con aceite, mi cabeza, mi copa está rebosando. Estoy totalmente renovado. Luego dice, seguramente el bien y la bondad me perseguirán para siempre. Entonces, es fantástico ser una oveja en el pasto. Es mejor aún ser huésped en una tienda de campaña, pero ¿cuánto mejor estar en el templo con el Señor? Y eso es eterno para siempre, todos mis días, para siempre. Entonces, regresaré a morar en la casa del Yo Soy por días interminables. La luz plena de la inmortalidad no ha pasado, pero Él sabe que durará días interminables. es lo mejor que pudo expresarlo en esa dispensación. Observe un poco lo que sucede aquí. Observe cuán hábilmente está elaborado el salmo. Note que en los versículos del 1 al 3, él está hablando del pastor. El Señor es mi pastor. Él está hablando a la congregación que está reunida en el templo. El rey está hablando y les está diciendo a la congregación, el Señor es mi pastor. No me falta. Él provee para mí. Él está diciendo que eso es para su congregación. Luego, la siguiente parte en el versículo 5, cuando está en la tienda, habla directamente con Dios. Y entonces tienes que preparar una mesa delante de mí. Entonces ya no habla de Dios. Él está hablando con Dios. Esta es la naturaleza de la poesía. Haces este tipo de cambios. Se hace tan suavemente. Pero observen, y luego el versículo 6, él está hablando nuevamente a la congregación. Lo que te digo es que Dios es fiel. Dios es bueno. Y es aquí en el templo y es por días interminables. No te pierdas de que estoy hablando con estas imágenes. Y nuevamente, está hablando a la congregación. Entonces, habla con la congregación. Él habla con Dios. Pero fíjate, esto es lo que llamamos Jano. Observe cómo hace la transición de hablar con la congregación a hablar con Dios. Comienza a hablar con Dios bajo la imagen de las ovejas en el pasto. Eso es lo que obtienes en el versículo 4. Aunque camino por un barranco oscuro, no temo al mal. Y ahora ya está hablando con Dios porque tú estás conmigo. De hecho, en el versículo 4 hizo el cambio de hablar de Dios a hablar con Dios. Y lo hizo al final del versículo de debajo de las imágenes de las ovejas y del pastor. A eso lo llamamos Jano. Es una transición de una sección a la siguiente. Esto es poesía. Está brillantemente elaborado cuando comenzamos a comprender qué es la poesía. Eso es básicamente lo que quería compartir en todas estas notas. Pero siempre me gusta traerlo al Nuevo Testamento porque con Jesús, Él es a la vez la oveja que caminó con su padre y su pastor, pero ahora se ha convertido en nuestro pastor. Por eso, cuando digo que el Señor es mi pastor, estoy pensando en el Dios Trino. Estoy pensando en el Hijo de Dios. Él es el gran pastor. Él es el pastor principal. Él es el buen pastor que dio su vida por sus ovejas. Es mucho más grande que Él haya muerto por mí. Ese es mi pastor. Por eso quiero leerlo a la luz del Nuevo Testamento. Eso es lo que hacemos al final de esa sección. Este es el Dr. Bruce Waltke en su enseñanza sobre el libro de los Salmos. Esta es la sesión número 5, Salmo 4 en poesía hebrea.